Que show, morras, aquí la Bordelencha están transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Bordelencha. Comenzamos. En este episodio hablaremos con Liliana Hueso. Liliana Hueso se define como una fotógrafa queer, binacional y bilingüe, productora, profesora universitaria, mentora, educadora comunitaria y activista transfronteriza.
Me llamo Liliana Hueso, soy escorpión, ascendente escorpión. Me identifico como lesbiana, machorra, como queer. Mis pronombres son ella, uso pronombres de ella. Pero es lo interesante que a veces en inglés uso pronombres they también.
Ella.
Ajá, ella. Vengo de Venus. Pues, ¿de dónde vengo? Es una historia larga, pero el resumen de eso es que nací en Los Ángeles, pero me crié en Guadalajara. Okay. Y viví en San Francisco durante casi 12 años, o en el área de la Bahía, y tengo en Tijuana 10 años.
¿Y aquí en San Diego?
En San Diego, menos de un año.
¿Cuáles son tus primeras memorias con la fotografía?
Mis primeras memorias es yo jugando en el suelo con carritos y usando como esta parte de en medio que quedaba del rollo una vez que era destruido y revelado, y esos eran mis monitos. Entonces jugaba con eso mientras mi papá estaba en el cuarto oscuro revelando fotos.
Okay.
Esa es una. Y otra es cuando en algún momento ya podía entrar al cuarto oscuro mientras él revelaba y tenía que mover una charola de como de un lado a otro para ver que la imagen saliera, ¿no? En la charola del revelador. Y me acuerdo que era como magia, ¿no? Que era, wow, ¿no? Como ya va a aparecer. Uh-huh. O escuchar a mi papá decir como, ¡ay, chingado, no salió! ¿No? O algo así. Entonces era como, esa parte la tengo como muy enraigada. Y el olor a los químicos del cuarto oscuro.
¿Qué memorias tienes más marcadas de tu niñez?
Uy, joder, ¿qué memorias? Pues son muchas. Tuve una niñez muy dinámica en el sentido de que, pues, como te dije al principio, nací en un lugar, crecí en otro y constantemente nos estábamos mudando, ¿no? Entonces, soy la cuarta hija de seis. Mi hermana mayor es 6 años mayor que yo y mi hermano menor es 3 años menor que yo. Entonces, y bueno, la más chiquita es 15 años menor que yo, que esa es otra historia, ¿no? Pero pues creciendo mi hermano y yo éramos compas, ¿no? Éramos uña y mugre todo el tiempo. Entonces jugábamos a lo mismo, corríamos a lo mismo, nos ensuciábamos de lo mismo. Nuestros cumpleaños son 9 días de separado. Entonces festejábamos nuestros cumpleaños juntos, ¿no? Entonces muchas cosas hacíamos juntos. Y era pues en los 80s, entonces estábamos casi todo el tiempo afuera. Pasamos mucho tiempo en bicicletas, en las rampas, en los baldíos, en las construcciones abandonadas, ¿no? Y todo eso era parte como de lo que hacíamos, ¿no? De acuerdo que a veces llegaba a la casa, cuando vivíamos en Guadalajara, llegaba a mi casa en la noche y pues me bañaban antes de dormir, ¿no? Y mamá con el estropajo de la cocina me tallaba las rodillas porque según ella las tenía percudidas, ¿no? Pero en realidad así son mis rodillas, pero pues sí, o sea, caía la regadera y salía lodo de todo mi cuerpo, ¿no? Porque andaba todo el día trepado y corriendo y brincando y haciendo cosas así. El tiempo que nos fuimos a vivir a Seattle, porque viví en Seattle un tiempo de niña, fue muy distinto y también era como esta parte donde empezaba yo como a dejar de ser niña y ser más adolescente, pero para mí no era como algo Yo entiendo que mucha gente quiere ser grande y yo no quería, ¿no? Yo no quería crecer, yo era como, quería seguir jugando y quería seguir, no quería tener como más responsabilidades, yo creo, no sé. Entonces, pero mi hermano y yo siempre encontrábamos cosas de qué jugar, ¿no? Me acuerdo, pues, no sé, tuvimos una experiencia de ver nevar por primera vez y para nosotros eso era como magia, ¿no? Entonces, que corríamos alrededor de la casa por afuera, ¿no? Y viendo la nieve caer, entonces, y siempre había juegos, ¿no? Siempre nos inventábamos juegos de espías o que escondíamos cosas y hacíamos mapas y claves para que el otro lo encontrara. Compramos walkie-talkies en la segunda y los armábamos. Una vez compramos unos esquís y armamos un sled, como un trineo, ¿no? Para deslizarnos en la nieve. Entonces, siempre estábamos haciendo algo, ¿no? Uh-huh. Estábamos haciendo cosas o teníamos un plan para algo. Entonces, no sé, fue divertido en muchos sentidos, ¿no? Esta parte también de transitar entre dos países, porque no era fronterizo, sino que era en Guadalajara y en Seattle, o sea, ciudades muy distintas y lejos de la frontera, ¿no? Entonces no había este dinamismo de ir y venir, ¿no? Era siempre o en un lugar o en el otro. Entonces, el estar allá, siento que nuestra niñez como fue distinta porque no éramos tan libres como éramos en Guadalajara, ¿no? Entonces, teníamos muchas limitantes. Mis papás los dos trabajaban, no trabajaban en casa. Como en México, pues tenía, en Guadalajara teníamos el estudio en casa, entonces siempre estaban con nosotros de una u otra forma, ¿no? Y en Seattle, no. Entonces, ahí fueron como cambiando distintas cosas, ¿no? Pero sí, en realidad, siempre me acuerdo como de que estábamos jugando y armando y tramando cosas, ¿no? De una u otra manera.
Okay. Bueno, a lo mejor esto ya me lo contestaste. ¿Fuiste una niña machorra? Y si es así, ¿por qué?
Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? De hecho, es muy chistoso porque veo fotos mías cuando... Veo fotos mías cuando estaba chica, o sea, de niña... Y siempre andaba en shorts, en playera, en tenis, ¿no? Como te dije, con las rodillas percudidas, ¿no? Traía hasta el pelo así cortito como de principito, ¿no? El corte de principito. Porque para mí eso era así, no tenía que lidiar que me jalaran el pelo, que me... nada, ¿no? Y cuando no traía así, siempre traía trenzas. Entonces, sí, era súper machorra. Y me encantaba, ¿no? O sea, yo, para mí era normal, ¿no? Era como ser quien era ya.
¿Qué querías ser de adolescente y por qué?
Cineasta.
¿Cineasta?
Sí.
¿Por qué?
Porque, no sé, bueno, de adolescente, sí, siempre quise hacer algo como de algo visual, ¿no? Algo de estos, de esta onda de fotografía o video o algo así. Pero quería ser cineasta, como en la prepa tuve un profesor de Historia de México, que nos contaba la Historia de México como si fuera un cuento de aventura, ¿no? Entonces, desde la época prehispánica hasta la Revolución, todo, ¿no? Como, y entonces se me hacía como súper chido que nos empapara como de esa pasión, ¿no? De querer saber de dónde venimos, la historia de nuestro país, etcétera. Entonces, siempre pensaba, como, me imaginaba una película cuando él contaba las cosas, ¿no? Entonces yo decía como, qué chido poder hacer un video como con todo esto que él me está contando y usarlo como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Para otras personas o lo que sea. Entonces siempre había como una espinita, ¿no? De eso. Aparte, mi hermano y yo siempre armábamos como estos skits, ¿no? Como... Que se hacían en ese entonces, pues, que estaba el show de Eugenio Derbez, ¿no? Entonces, siempre reproducíamos todo lo que él hacía, lo hacíamos a nuestra forma, ¿no? Y teníamos el estudio en casa, entonces ahí montábamos nuestra cámara y grabábamos nuestros videítos o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre era algo como de lo que nos gustaba estar haciendo. Él siempre estaba enfrente de la cámara y yo estaba atrás de la cámara, ¿no? Pero me encantaba esta parte de poder contar una historia, ¿no? O armar una historia. De hecho, antes de hacerlo en video, teníamos una grabadora de cassette y en la grabadora hacíamos como radionovelas, ¿no se cuenta, no? Pero historias de miedo y encontramos cosas para hacer efectos especiales de sonido y cosas así. Entonces, siempre me ha gustado como esa onda, ¿no? De, de crear historias o de contar historias, de reproducir algo.
¿Qué te apasiona?
La vida. Me apasiona la vida, me apasiona la gente que es auténtica, ¿no? Como es bien chido conectar con gente que no está tratando de aparentar algo, y eso como me apasiona mucho, como tener conexiones así, ¿no? Con otras personas. Me apasiona mucho como el... cuando me clavo como en un proyecto de fotografía o en cosas así, me siento como... tengo que hacerlo, ¿no? Y encuentro la forma de hacerlo de alguna forma, porque me encanta esta... vuelvo a esta parte de mi adolescencia y de mi niñez, ¿no? De querer contar algo y cómo es la mejor manera de contarlo. Entonces, me apasiona mucho contar historias que a lo mejor no son contadas regularmente y que otra gente aprenda de los demás. Eso me gusta. A pesar de que soy súper chillona, me apasiona mucho como el trabajo y la labor de hacer justicia social de diferentes formas, ¿no? Creo que ahorita está un poco trillado también el término y cómo se hace y todo el mundo ayuda y todo el mundo es buena onda y no sé qué, pero siendo una niña que creció en los 80s y una adolescente en los 90s, ¿no? Para mí era como esta parte muy, muy marcada de... no quiero ser como todo el mundo, ¿no? Tengo que hacer algo distinto. ¿Y qué voy a hacer distinto? Entonces era como encontrar ese balance. Entonces siempre he sentido como una pasión por... no quiere decir por ayudar a los demás, pero es parte de crear algo para crear... a lo mejor crear espacios hasta para mí misma, ¿no? De sentirme cómoda en un espacio en donde estoy o donde habito, etc. Okay. No sé si tiene sentido.
¿En qué trabajas ahorita?
Trabajo... en una organización aquí en Tijuana, en San Diego, que se llama Outside the Lens, y la organización se dedica a dar clases de multimedia, fotografía, video, medios digitales, a estudiantes desde kinder hasta preparatoria, y entonces tengo 6 años trabajando ahí. Y durante los primeros 5 años, o sea, 5 años y medio, pues estaba dando clases, ¿no? Entonces daba clases de fotografía a alumnos de secundaria, de preparatoria, etcétera. Y la idea principal de la organización es como darles acceso a los alumnos, a que tengan acceso a saber manejar el equipo de cámara, saber cómo editar, qué programas hay, como todo eso, crear distintos proyectos a través de la fotografía. Y hace aproximadamente 6 meses me subieron de puesto y ahorita ya no estoy dando tantas clases, o sea, doy una clase, tengo una clase nada más asignada y es porque no quise soltar esa clase a una escuela especial a donde voy, pero estoy... no sé, mi título es Community Engagement Manager, ¿no? Como hacer contactos en la comunidad. Entonces, desarrollo proyectos que podemos hacer con otros centros comunitarios o programas después de la escuela o cosas así para seguir haciendo como los mismos talleres que hacemos en las escuelas, ¿no? Entonces, eso es lo que hago.
Cuéntanos de tu familia que has formado ahora con todo y tus... animalitos.
Decimos, Carol, mi pareja y yo decimos que somos dos humanos y todos los animales. Pues en mi casa vivimos Carol, que es mi pareja, Dino, que es nuestro perrito, Tomasa, que es la OG, la gatita OG, la original, es la jefa de todos, aunque nadie la toca y nadie la molesta. Y luego está Luna, que es otra gatita que adoptamos a través de unos amigos. Y luego tenemos otro gatito que se llama Biggie. Y Biggie, todos son de Tijuana, incluyendo Dino, Tomasa, Luna y Biggie. Pero Biggie llegó a la casa donde vivíamos en Tijuana un día, así por nomás. Y empezó a atormentar a nuestros gatos, a nuestras gatas, y al principio no lo quería yo, y un día que estaba haciendo mucho frío y lloviendo muy fuerte, pues le dimos de comer, y le pusimos una cajita para que se cuidara, Pero me daba miedo porque era muy violento con las gatitas, ¿no? Pero en realidad lo que tenía era frío y hambre. Entonces, eventualmente, pues, lo cuidamos, lo operamos, lo bañamos, todo, y se cruzó con nosotros. A veces me enojo con él y le digo que nomás está con nosotros por los papeles. Digo, tú nomás llegaste porque te querías cruzar. Porque a veces se va y no regresa en un día o algo así, ¿no? Y digo, este ya se fue a buscar otra familia. Pero esa es mi familia.
Ok. ¿Y qué haces en tu tiempo libre?
Tomo fotos. No, me gusta mucho leer. Me gusta... A veces hay cosas en las que me clavo o conceptos, entonces soy media nerd en ese sentido, que me gusta sacar toda la información que puedo. Me gusta mucho ir a la biblioteca pública. Es una de las cosas que me gusta de San Diego, como el acceso a estas cosas, ¿no? A tener información, a explorar y experimentar como toda esta parte. Pero sí, también me gusta tomar fotos, obviamente. Me gusta salirme a caminar y nada más tomar fotos de lo que veo, pasar tiempo con mi pareja. Me gusta mucho salir a viajes repentinos o flash, ¿no? Como este fin de semana pasado fuimos a un pueblito que se llama Idlewild, que está hacia el noroeste. Y entonces me encanta hacer como ese tipo de cosas, ¿no? Como irnos sin rumbo fijo, y ya se regresa el mismo día o el día siguiente, lo que sea, ¿no? Pero me encanta explorar.
¿Cómo es vivirte una persona transfronteriza?
Ay, es bien lindo. Es bien lindo y al mismo tiempo siento que siempre tengo el corazón apachurrado, ¿no? Nunca, tengo 10 años viviendo en Tijuana, pero anterior a eso nunca había vivido una experiencia fronteriza. Como te había dicho antes, ¿no? Vivía o en Guadalajara o en Seattle, y nunca era, o en San Francisco, nunca era un lugar donde en 20 minutos pudiera estar en cualquiera de los dos países, ¿no? Y entonces al principio cuando me vine a vivir a Tijuana sentía como mucha culpa de este privilegio que tenía de cruzar, ¿no? Y de cruzar y regresar a mi antojo. Y entonces me entró un conflicto como muy grande con eso, ¿no? Como no sabía cómo utilizar ese privilegio que tenía y cómo, no sé, vivir con él, ¿no? Porque nunca lo había experimentado de mi cara todos los días, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo... Tijuana ha sido un espacio donde encuentro a otras personas como yo, ¿no? Uh-huh. Que son transfronterizas, que hablan pocho, que, ¿sabes? Como que mezclamos el inglés con el español, que si digo un término en inglés me van a entender, que si estoy en San Diego y estoy juntándome con gente de Tijuana o otros latinos que puedo hablar español e inglés, ¿sabes? Como, uh-huh. Y eso es como la parte súper chida, ¿no? Que si tengo ganas de tacos me voy a un lado y que si tengo ganas de hamburguesas me voy al otro. Como estas partes que, no sé, que a lo mejor son medias cómicas e irónicas, pero que son verdaderas, ¿no? Sí. Que las vivimos todos los días. Pero sí, el corazón está apachurrado constantemente con todo lo que nos toca ver en la frontera, ¿no? Sí. Con la gente, con los migrantes, con el abuso, con el privilegio tan altanero que existe también, ¿no? Sí. Porque una cosa es poder ir y venir y otra cosa es como tener cierto aire de grandeza ante esa situación, ¿no? Entonces eso siempre es como algo que siempre estoy como sentimientos encontrados con esa situación. Pero, no sé, pero es lindo, pues, ¿no? Dentro de todo es lindo, me encanta... Me encanta ver cómo en muchos sentidos hay mucha unidad, ¿no? La gente es muy unida y siempre está dispuesta a ayudarte o apoyarte de una manera u otra, ¿no? Entonces, esa parte está súper chida.
Cuéntanos alguna enseñanza de vida de los lugares que has vivido, ya sea por orden, que te ha gustado ese lugar en particular.
De Los Ángeles no te puedo decir nada porque no me acuerdo, ¿no? Los Ángeles para mí ha sido, es la ciudad donde nací, pero siempre fue la ciudad donde íbamos porque ahí vivía mi abuela y la familia de mi mamá. Y íbamos de vacaciones en verano o íbamos a pasar alguna Navidad o alguna reunión familiar, o, sabes, bodas, 15 años, etcétera, ¿no? Pero siempre ha sido como un lugar muy mágico para mí en muchos sentidos, ¿no? Cuando vivía en Guadalajara y veníamos a Los Ángeles, pues era el hecho de estar en Estados Unidos y este encanto que todo el mundo siente, ¿no? Especialmente yo cuando niña, vivir en Guadalajara y venir a Los Ángeles era como que, oh, estoy en el lugar donde nací, ¿no? ¿Qué significa esto? O tratar de encontrar esa parte de mi identidad. Pero siempre guardo como un espacio muy, no sé, muy chido. Siento que Los Ángeles es como un, no sé, un Disneylandia grande, ¿no? Donde hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que conocer y todo, ¿no? Entonces, esa parte de ahí me gusta mucho. En Guadalajara, pues, no sé, siento que mi corazón siempre está en Guadalajara, porque ahí fui adolescente, ahí me enamoré por primera vez, ahí viajé las calles de la ciudad en bicicleta, a patín, borracha, sin borrar, ¿sabes? Como, fue como hice y deshice, ¿no? Entonces, siempre Guadalajara es para mí regresar a casa, ¿no? Es lo que yo considero como mi casa, ¿no? Mi hogar. A pesar de ser una ciudad tan conflictiva en cuanto a estructura cultural y es súper doble moralista y yo no me siento segura existiendo ahí como machorra, entonces esa parte siempre hay como este conflicto que duele, pero por otro lado, no sé, pues tengo amigas y amigos de la prepa, ¿no? Que hemos vivido mil experiencias juntos y que seguimos siendo amigos. Y esa parte es como lo fuerte, ¿no? Lo chido. Mis papás ahorita están viviendo en Guadalajara también y viven en la casa, pues, de mi infancia, donde crecimos. Entonces, tener esa conexión ahí está chido, ¿no? Es como saber que puedo regresar en algún momento, ¿no? O que hay una casa a donde puedo regresar. En Seattle, todos mis hermanos viven en Seattle, ¿no? Y entonces es también hasta cierto punto ir a casa, pero es más que nada es como ir de visita, ¿no? Pero es raro porque voy de visita y conozco todas las ciudades, todas las calles, pues conozco dónde está todo, ¿no? O sea, pues también fue un lugar donde viví casi 6 años, entonces, y era en esta etapa de la adolescencia, entonces era también, ¿no? Como lo conozco bien. Seattle me regaló como este amor a la naturaleza, creo, ¿no? El estar rodeado, estar en una ciudad que constantemente está rodeado de espacios verdes, de espacios abiertos, de lagos, del mar, y es algo que muchas veces como anhelo, ¿no? De hecho, cuando me vine a vivir a Tijuana y el mar de Tijuana es frío, ¿no? No es como el mar del sur de México o de Jalisco, que era a donde yo estaba acostumbrada como a ir de niña, pero me daba esa nostalgia del mar de Seattle, ¿no? Como medio frío y que, pero no deja de ser como algo maravilloso y hermoso, ¿no? Para visitar también. Entonces, creo que ese amor de la naturaleza y de exploración lo obtuve en Seattle, creo, ¿no? De esta parte. En San Francisco o en el área de la bahía, digamos, pues fue donde encontré mi identidad y me sentí segura con ella, ¿no? A pesar de que había salido del closet ya en Guadalajara y todo, pero creo que ahí encontré como mi identidad, especialmente como de machorra, y de decir como, órale, puedo existir como una mujer con una apariencia distinta, no tengo que ser una lesbiana que aparenta ser buga o lo que sea, ¿no? Como puedo ser yo. Y encontré muchos espacios comunitarios en donde fui aceptada por ser quien era, ¿no? Y entonces eso es como súper chido. Y creo que desde que dejé San Francisco he estado tratando como de replicar esta añoranza que tenía o que tenía de eso, ¿no? Porque yo creo que es un, no sé si decirle como una maldición, pero es algo que cargo siempre, que estando en San Francisco y sintiéndome tan libre como me sentía, siempre decía, ¿y por qué no puede haber estos espacios en mi país, ¿no? Sí. En México, ¿por qué no puede existir esto en México? ¿Por qué no puede existir un centro comunitario? ¿Por qué no puede existir un espacio seguro para nosotros, ¿no? Y entonces siempre como esos sentimientos encontrados. Entonces creo que desde que me vine de allá siempre he estado como tratando de hacer eso, de crear eso, ¿no? En otros espacios en donde estoy, ¿no? Y Tijuana, pues, no sé, Tijuana ha sido interesante porque me vine a Tijuana con mi pareja que en aquel entonces tenía, pero fue como conflictivo porque desde que llegué a Tijuana he tenido como, o tuve un choque cultural muy fuerte porque no había estado viviendo en México, ¿no? Iba y venía y todo, pero el estar viviendo en México y vivirme como lesbiana machorra era difícil para mí porque, pues, el acoso de las miradas, de las palabras, de las cosas que te dicen sin quererlas decir, de cómo te tratan, ¿sabes? Como no estaba acostumbrada a estas cosas y entonces sentía que me tenía que esconder de nuevo, ¿no? Que tenía que esconder como esta parte de mi identidad. Entonces encontré como este conflicto, pero ahí mismo fue cuando, no sé, empecé a hacer otras cosas y poco a poco fui creando un espacio donde yo me sentía más segura, me sentía más libre también, y siento que Tijuana fue así como me arropó, ¿no? Y me abrazó súper lindo, y tengo un amor como muy inmenso a esta zona, ¿no? A Tijuana, a estar ahí, a la ciudad, a todo. Y lo extraño todo el tiempo, ¿no? Ahora que estoy en San Diego, como extraño el hecho de estar físicamente en Tijuana, ¿no? Aunque de repente hay conflicto por el trabajo y por esto y por lo otro, pero bueno. Sí, creo que esos son los lugares. De San Diego no sé todavía que, ¿no? El hecho de que puedo llegar a cualquier lado en 20 minutos es un agrado bastante, pero no sé, San Diego es una ciudad muy interesante, siento que parte de San Diego está súper consciente de que hay una frontera a 15 millas al sur y que estamos en otro país, ¿no? Y el otro, la otra parte de San Diego no tiene ni idea de eso, ¿no? De lo que representa eso. Entonces, es esa como, no sé cómo llamarle, esa diversidad, o no es diversidad, es, no sé, bipolaridad en la ciudad también, ¿no? De estar y no estar, de estar conscientes y no estar conscientes. Pero últimamente, bueno, últimamente los, no sé, los últimos 5 años, o sí, más o menos, he estado como realmente entendiendo este concepto de una región, ¿no? Como una región San Diego-Tijuana. Uh-huh. No San Diego y Tijuana, sino una región. Y ha estado chido porque también creo que he hecho como muchas conexiones con gente que entienden esta parte como una región y eso está súper chido, ¿no? Entonces eso ha sido algo que me ha arraigado como a mantenerme aquí también, ¿no? Es una parte de la identidad también.
Sí. ¿Has vivido discriminación como lesbiana?
Híjole. ¿Qué te digo? Yo creo que sí, ¿no? Creo que esta discriminación es como, es como que de, estoy tratando de encontrar la palabra. Desde cosas que me han dicho en la calle, ¿no? Como que me han gritado, o si voy con mi pareja a tomar la mano, cosas que me han insultado, o que me han hecho fuchi, o me han dicho que no hay una mesa en cierto lugar porque llego con mi pareja, o lo que sea. Entonces, como todas esas discriminaciones, hasta todas estas cosas pasivas agresivas es el término que estaba buscando, ¿no?
Te iba a decir, estoy
segura. Sí, estas cosas que te dicen bajita la mano y que si lo si enfrentas ese comentario, su respuesta siempre es, ay, es una broma, o no te lo dije con mal sentido, ¿sabes? Pero no tienen por qué decir, hacer comentarios así, ¿no? Entonces, pues sí he vivido discriminación en ese sentido, ¿no? Y es interesante porque creo que también el vivir en Estados Unidos, pues creas esta identidad de migrante también, ¿no? Aunque nací en el país, me sigo identificando como migrante, ¿no? No me siento que soy estadounidense, ¿no? No me siento que soy como totalmente de este país. Entonces, siempre hay esta como discriminación también pasivo-agresiva de las cosas que dicen, de los mexicanos,